¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Día viernes, una fecha cargadísima, día muy potente, 11 de septiembre del año 2020. Y un día en que vamos a recomendarles varias cosas interesantes para este fin de semana. Primero, lo que hemos venido diciendo ya hace rato. Este fin de semana es el primero en que el Parque Metropolitano abre sus puertas sábado y domingo hasta las 6 de la tarde, pero solo se puede entrar por las entradas de Pedro de Valdivia y la entrada de la Pirámide. ¿Ok? No traten de entrar mañana ni el domingo por Pío Nono ni por Zapadores, porque va a estar cerrado. Pero el Parque Metropolitano debuta con su apertura de fin de semana mañana y solo pueden entrar peatones, así que es una gran oportunidad para quienes quieren esa tranquilidad y ese silencio en que apenas van a ver autos, porque son solo los autos del parque, digamos, de la gente que trabaja ahí, y no van a ver bicicletas. Por lo tanto, en general pueden andar extraordinariamente tranquilos los peatones, ocupar la calzada completa, sentir el ruido de los pajaritos, escuchar el silencio. Está maravilloso el Parque Metropolitano, está lleno de flores de primavera, flores amarillas, todo tipo de brotes espectaculares. Y solamente se puede llegar, eso sí, hasta la piscina Tupahue, no se puede llegar a la cumbre. Pero de todas maneras es un rico ascenso caminando. El jardín japonés también está abierto, así que también es una linda opción. Bueno, vamos a conversar hoy día con Rodrigo Piracés, que dirige la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y donde está, para mi gusto, el mural más impresionante que hay en Chile y que acaba de cumplir ayer 55 años. Me refiero al mural Presencia de América Latina. La Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Bueno, y la Universidad de Concepción es un espectáculo en todos los sentidos de esa universidad. Qué linda ciudad Concepción y pucha que influye la universidad que está tan integrada a la ciudad. Y vamos a hablar de este mural por lo que cumple, por lo que significa y porque es un gran panorama también, porque ustedes lo van a poder ver completito en un tour virtual en 360 grados. También vamos a hablar con Felipe Blanco del Festival de Cine de la Universidad Católica, que tiene su edición número 44 y que este año es obviamente gratuita. Se llama Nos Vemos en Tu Casa y se puede ver completamente en forma digital. Y hay harto estreno, es la edición con más documentales hasta el momento en la historia del Festival de Cine UC, así que creo que tenemos programas bien interesantes. Y en la música vamos a partir homenajeando a un gigante que se ha ido recién. Ronald Belt, el fundador de Kool & the Gang, ha muerto a los 68 años, saxofonista y cantante de esta banda gigante de la música negra. Fue además el compositor de clásicos de la banda como Jungle Boogie, como Celebration, y esto se supo ayer en la mañana, así que estamos hablando de una noticia de 24 horas. Homenajeamos a Ronald Bell de Kool & the Gang, escuchando por supuesto a Kool & the Gang con Ladies Night. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna.
Stepping out ladies' night.
Escuchábamos a Kool & The Gang, les contábamos que su vocalista y saxofonista había muerto recientemente y estábamos homenajeándolo. Tremenda banda, su concierto en el Teatro Caupolicán, la primera vez que vinieron a Chile, si no me equivoco, en el año 97, para mí fue una experiencia epifánica. De verdad, qué banda, creo que eran 5 bronces en vivo, entre saxos y trompetas. No, las coreografías, la onda, el groove. Realmente una banda que en los discos es increíble, pero que en vivo es de otro planeta. Es como Earth, Wind & Fire. Son esas bandas que te dejan abofeteado después de verlas en vivo y en directo, o como ver a James Brown. Esa fue otra experiencia seminal en mi vida ahí en el Estadio Chile. ¡Qué concierto! Eso entiendo que es la única vez que vino James Brown a Chile. Ver a James Brown y poder sacarle un autógrafo. Yo escribí un artículo en esa época de Página Completa en el diario y James Brown me lo autografió encima y lo tengo enmarcado. Era que no. Tremendo. Bueno, ya estamos con Rodrigo Piracés, el director de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, artista y un hombre con el que necesitamos hablar hoy día por este hito. Hola, Rodrigo.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto escucharte. Saludarte. Exactamente, Tocayo. Estuvimos juntos ahí grabando un Hay que ir para Canal 13 hace, yo creo que un par de años, ¿no?
Sí, un par de años, sí, pero que lo recordamos aquí, te recordamos con mucho afecto.
Uy, yo también lo recuerdo a ustedes porque amo esa universidad, amo esa Pinacoteca, el mural que ustedes tienen ahí para mí es el mural más increíble que hay en Chile. Y está lleno de cosas esa Pinacoteca. Me acuerdo que me mostraste unos cactus eran ahí afuerita que estaban plantados, sí, que tenían una historia. Si quieres, ¿nos cuenta esa historia cortita?
Claro, esa es la historia de cómo se llama, del viaje de un muralista importante acá en Concepción que hizo todo el mural de la estación de ferrocarriles de aquella época, que viajó a México y allá se trajo de la casa de la Frida Kahlo, porque fue a conocer a Frida Kahlo. Y él, en una cajita de fósforo, se trajo un brote pequeñito de cactus de la casa de Frida Kahlo, ¿no? Sí. Y él lo plantó en su casa en Ñuñoa, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y bueno, el cactus se transformó en una cosa gigante, creció muchísimo, superó el tamaño de la casa. La casa, lamentablemente, por esta guerra que eran las inmobiliarias, ¿no? La familia terminó vendiendo el lugar que era...
Estamos hablando de Gregorio de la Fuente, ¿cierto?
Gregorio de la Fuente, sí.
Qué tremendo artista.
De Gregorio de la Fuente. Y María de Alma, la María Alma de la Fuente, que es parte de la Fundación Gregorio de la Fuente, nos donó uno de estos cactus. Así que lo tenemos ahí en la Pinacoteca, un cactus traído a Chile por Gregorio de la Fuente de la casa de la Frida Kahlo.
¡Qué maravilla! ¡Qué historia! Y que se conecta directamente o indirectamente con lo que vamos a conversar, porque Frida Kahlo, claro, ella es gigante, sí, pues. Pero además casada o pareja de Diego Rivera, uno de los grandes muralistas de la historia de México, así como Jorge González Camarena, que viene especialmente a Chile a pintar este mural Presencia de América Latina. Cuéntanos, por favor, Rodrigo, déjame presentarte además como corresponde. Rodrigo Piracés es artista visual, es escultor, es licenciado en artes visuales de la Universidad de Chile. Dice aquí en su biografía que entre los artistas los que se ha inspirado está el gran Carlos Ortúzar, Marcel Duchamp, Alexander Calder, Jesús Soto. Y desde 2003 te has desempeñado como profesor del Seminario de Escultura del Centro de Artes Visuales, como profesor de extensión en la Facultad de Artes de la Chile, y en 2011 empiezas a desempeñarte como director del Departamento de Artes de la Universidad de Concepción en la Facultad de Humanidades y Artes, ¿cierto? Eres miembro del directorio del Consejo Nacional de la Cultura, o lo eras, tú me confirmarás.
Fuiste,
¿cierto? De la octava región. Bueno, ya no es la octava región, es la región del Biobío.
Sí, pues ya cambió.
Y eres actualmente, está bien el cargo, director de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y de Extensión, creo. Tú corrígenos, por favor.
Sí, es director de Extensión de la Universidad y de la Pinacoteca.
Bueno, la Pinacoteca es un hito.
También.
¿Y, perdón?
Sí. Y magíster en literatura, porque ese fue el posgrado que yo hice acá.
Perfecto, magíster en literatura, Rodrigo Piracés. Sí. Pero creo que me encantó partir diciendo que además eres un artista, por lo tanto tu sensibilidad con todo lo que estamos hablando es tremendamente cercana. Cuéntanos, por favor, de este hito, que yo creo que todavía hay muchos santiaguinos y probablemente muchos chilenos, porque yo creo que en Concepción todos deben conocer ese mural, pero que no han tenido la experiencia de estar parados adentro de la Pinacoteca viendo el mural Presencia de América Latina, que de verdad es una experiencia que uno tiene que tener en su vida como chileno y como latinoamericano.
Exactamente. Y aparte también que, Rodrigo, es interesante que los auditores sepan de que la historia del mural también está muy ligada a lo que fue el terremoto del año 60.
Completamente, claro.
Porque en aquella oportunidad viajó una delegación del gobierno de México a Valdivia con la intención de colaborar en la construcción de una casa cultural, etcétera, etcétera. Y no tuvieron buena llegada con los directivos de esa época de lo que es ahora la Universidad Austral. Y eso porque ellos tenían una suspicacia con estos mexicanos, ¿no? Todos sabemos que el muralismo mexicano tiene una raigambre
una componente política claro.
Cultural, claro. Entonces, habiendo un ambiente mucho más conservador en Valdivia, no fueron acogidos.
O sea, Valdivia se perdió lo que tiene Concepción.
Exactamente, porque el mural, o sea, la Casa del Arte originalmente estaba pensada en Valdivia. Y ahí fue como llegaron a Concepción, a la universidad, y se construyó la Casa del Arte, en lo que había sido el edificio de odontología.
Esa escuela dental que medio que se cayó y después se quemó, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Y ahí se construyó la Casa del Arte, que para todos los amigos cuando vengan a Concepción la visita se van a dar cuenta de que tiene una noción de lo que son las pirámides, ¿no? Aztecas. Hay una insinuación arquitectónica ahí a ese edificio y evidentemente siempre se había pensado adentro del edificio coronarlo, digamos, con un gran mural, que en principio ellos querían ponerlo afuera, ¿no? Así como está la UNAM de México,
¿no? Con esto. Exacto, exacto. Pero acá, bueno, el clima no lo permitió, dijeron, ¿no?
Exactamente, sí. Así que se tuvo que hacer adentro y esa es un poco la historia de cómo llega el mural a Concepción, ¿no? Llega por esta tragedia que fue el terremoto del año 60, el más grande del mundo, ¿no? Del que se tiene cuenta.
La fecha de ayer, 10 de septiembre, en que se recuerdan los 55 años de su inauguración de 1965, ¿es porque ese día es el día en que se corta la cinta de alguna forma o qué se celebra el
claro,
10 de septiembre?
Es el 10 de septiembre, se celebra la inauguración oficial del mural. Que hay que decirlo también que esa inauguración lamentablemente no pudo estar presente González Camarena, porque tuvo que viajar a México porque su hermano había fallecido.
Ah, qué mala leche.
Entonces, es una historia que tiene harto, digamos, riete. Aparte, también una cosa interesante, que el hermano de González Camarena, que es el que se muere, es el que en México inventa el televisor a color.
No te puedo creer.
Sí, entonces él tiene una viene de una familia de personas muy creativas, muy inventivas, y ahí en esos dos años, que fue partido el año 64, se terminó el año 65, González Camarena, bueno, estuvo viviendo evidentemente acá en Concepción.
¿Eso cuánto tiempo?
Eso fue como alrededor de un año más o menos, ¿no? De trabajo aproximado.
Y con ayudantes mexicanos y con ayudantes chilenos, que yo creo que tenemos que nombrar porque son tremendamente importantes, sobre todo, bueno, los chilenos, aquí tengo una duda. Yo sé que Eugenio Brito, gran artista, fue uno de los ayudantes, podríamos decir, chilenos, ¿no es cierto?, del proyecto.
Exacto, sí, y Albino Echeverría también.
Albino, es que en una parte leí que Javier Arévalo era chileno, pero parece que Javier Arévalo era mexicano.
No, es mexicano, sí, igual que Manuel Guillén y Salvador Almaraz. Porque eran tres mexicanos y dos chilenos. Y los dos chilenos eran Albino y ¿cómo se llama? Y Eugenio. Eugenio, que ya falleció hace muchos años, y Albino ya cumplió, pasó los 90 años, ¿no? Nosotros el año pasado, en las celebraciones del centenario de la universidad, le entregamos una medalla especial a Albino por haber sido parte, digamos, de los ejecutores del mural. Y bueno, ahora como está tan de moda esto del patrimonio vivo, y él efectivamente es parte de ese patrimonio, porque él tiene anécdotas y cosas del mural que son únicas, ¿no?
Y tiene obras importantes, como sí tiene Eugenio Brito, que ya las quiero mencionar, pero yo de verdad de Albino Echeverría no sé nada más que fue un ayudante chileno para el mural Presencia de América Latina. del cual se cumplen 55 años. Estamos conversando con Rodrigo Piracés, el director de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, director de extensión de la Universidad de Concepción, artista. ¿Tiene obra también, no sé, en Concepción, en la zona?
Albino, sí. Lo que pasa es que Albino es un pintor, así de tomo y lomo. Es un personaje muy muy querido en Concepción, muy respetado. Un arte dedicado fundamentalmente a trabajar el paisaje y a estar metido en los problemas propios de la pintura, ¿no? De la pintura más clásica.
Okay.
Y ha sido un gran maestro, fue curador también muchos años de la Pinacoteca, ¿no?
¿Tu mismo cargo en el fondo en algún momento?
No el mismo cargo, o sea, estuvo como curador.
Ah, curador, entendí, director, ya, perdón.
Claro, yo soy director, claro.
Sí, claro.
Por ejemplo, ahora la curadora es la Sandra Santander, que también es escultora, ¿no? Y que también es una gran artista
por supuesto, la conozco, qué choro. Ah, mira,
sí,
interesante.
No, pues si la Sandra es la curadora de la colección hace tiempo.
Bueno, ese otro tema, la tremenda colección que ustedes tienen, ¿alrededor de qué? ¿2.500 obras tiene la Pinacoteca?
2.500 obras aproximadas.
Una colección maravillosa. Déjame comentar, Rodrigo, que Eugenio Brito, ayúdame a pimponear, pero, por ejemplo, es el autor, junto con María Marner y Carlos González, de ese muro hermoso que tiene ese edificio del arquitecto Enrique Gebhardt, que es la Estación de Biología Marina de Montemar, que está ahí entre el camino entre Viña y Concón. Es también autor de dos trabajos impresionantes que están en la entrada, en el hall del edificio principal de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, y tiene una obra ahí en la Pinacoteca también, ¿no es cierto? Las Tres Pascualas.
Sí, sí. Y o sea, eso está en el edificio que está en el centro, que es la Galería Universitaria.
Ah, perdona.
Y tiene un mural de mosaico cerámico.
Pensé que era en la misma Pinacoteca.
Claro que a raíz, digamos, de este ofrecimiento mexicano, el gobierno de México beca a Eugenio Brito y Albino Echeverría para que viajen a México. Entonces ellos pasan mucho tiempo en México aprendiendo la técnica del mural, porque recordemos que ese mural en los años 60 se pintó acá con una técnica que en esa época todavía no se conocía mucho, ¿no? Se ocupaba mucho el temple o el fresco en los murales, y era cuando recién estaban apareciendo las pinturas acrílicas. Entonces era una tecnología que aquí en Chile no se conocía. Y en México, la única fábrica que se conocía y que hacía esto era una fábrica que, fíjate, fue una cosa bien chora, porque en este tiempo como de pandemia, como estaba toda la Pinacoteca sola, y yo bajaba ahí como para ver si las pinturas estaban con el ¿cómo se llama? La máquina esta que regula la humedad, todo estaba funcionando, todo. Y por ahí me encontré unos frascos ahí dando vuelta en unas cajas de una fábrica que se llamaba Politec, ¿no?
Ah, perfecto.
Y ahí averiguando, y eran las pinturas, los frascos que habían quedado de esa época de la pintura del mural.
Qué maravilla, qué bueno esos datos. Estamos hablando de un mural de 300 metros cuadrados. O sea, no solamente su belleza, que es un trabajo impresionante, sino que es su tamaño. Incorpora una escalera, ¿cierto?, que lleva a una de las salas de la Pinacoteca. Es uno de los murales, además, de los más extraordinarios, uno de los grandes murales también que tenemos en Chile.
Bueno, y declarado Monumento Nacional.
Exactamente, desde el año...
Decirlo, sí.
Bien tarde encuentro que recién en el 2009 se haya declarado Monumento Nacional una obra del año 65.
Sí, y aparte que la gracia de este mural, como toda la obra de los mexicanos, pero sobre todo en particular esta, es que igual tiene una posición, ¿no? O sea, por darte un dato, ¿no? Ustedes se pueden, los auditores se pueden meter a la página extensión.udec.cl y ahí van a encontrar el lugar donde dice mural, y ahí van a poder hacer un recorrido virtual, lo van a poder ver y...
Hay un tour en 360 grados que entiendo que está en pinacoteca360.udec.cl. Que ese era como el panorama que le quería ofrecer a la gente que nos escucha para poder conocer este mural, si no han ido, porque de verdad uno se queda para adentro cuando se enfrenta. ¿Por qué está tan impecable? ¿Cuándo se restauró o siempre se ha mantenido así de bien en 55 años?
Mira, yo creo que una de las cosas que fue muy bien pensada, uno que tiene que ver con, con cómo se llama, con la ubicación donde está emplazado, ¿no? Está bajo techo, un lugar que tiene un resguardo. Por esta cosa patrimonial hay un montón de actividades restringidas frente al mural, ¿no? Y la Pinacoteca funciona con un estándar de museo, bueno, igual que el Museo de Bellas Artes. Entonces, hay un montón de resguardos que se hacen, pero también tiene que ver con la técnica, ¿no?, que se ocupó. Perfecto. Entonces, por eso te digo que este tema de la pintura, la preparación del muro también fue toda una ciencia. Si uno tú te acercas, te das cuenta que es un muro áspero.
O sea, ¿nunca ha sido necesario restaurarlo así de manera importante o nada?
O sea, la verdad es que después del terremoto del 2010, ¿sí?, acá en Concepción, viajaron un grupo, digamos, de mexicanos y se hizo toda una labor por detrás de la muralla, el mural que da hacia el Departamento de Artes, que al igual, coincidentemente con lo que fue en su época la Universidad de Chile y el Museo de Bellas Artes, acá la Pinacoteca y la Escuela de Artes están pareadas, digamos, ¿no?
Perfecto.
Entonces, se hizo una restauración, pero leve en realidad, porque fueron algunas grietas pero no hay pintura, digamos, que se descascare ni se decolore.
Y Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Piracés, el director de extensión de la Universidad de Concepción y director de la fantástica Pinacoteca, que a todo esto es obra de un gran arquitecto, por lo menos hay uno de los tres que yo lo conozco muy bien y es un tremendo arquitecto chileno, que es Osvaldo Cáceres, pero también claro, de los arquitectos, sí, Alejandro Rodríguez y Javier Gutiérrez, ¿no es cierto?
Así es, sí. Osvaldo Cáceres también es para nosotros un
patrimonio vivo.
Sí. Sí, de todas maneras.
Qué tremendo, sí. Osvaldo Cáceres, un arquitecto muy influyente en nuestra historia. Lo que te iba a preguntar es que este mural, Presencia de América Latina, me imagino que hace varios meses que, no sé, no debe ser posible visitarlo o está abierto al público. Cuéntanos, sí, un poco qué pasa con eso.
Bueno, justamente, hace desde marzo, ¿no?, que la Pinacoteca está cerrada a público. Es primera vez en la historia que está tanto tiempo cerrada. Cuando fue el terremoto del 2010, estuvimos, ¿cuánto?, 2 semanas cerradas, 15 días. Y después inmediatamente abrimos y seguimos funcionando. Pero es primera vez que tanto tiempo está la Pinacoteca cerrada. Primero tuvimos que cerrar el año pasado un poco por lo que fue todo este fenómeno social.
Sí, claro, por si acaso.
Claro, y posteriormente cerrar por todo el tema de la pandemia. Entonces,
¿no hay fecha de reapertura por el momento, ni siquiera gradual o algo así?
O sea, todavía no.
Okay.
No. O sea, la universidad, por lo menos acá en Concepción, ha definido ya que el segundo semestre va a ser online, como en la gran mayoría de las universidades, que es también lo que a uno le parece toda lógica viendo las experiencias extranjeras.
Ahora, el parque de la universidad, que está integrado a la ciudad, me imagino que sí está abierto, o sea, se puede caminar por ahí, ¿no? Claro.
Sí, sí. Tú sabes que la universidad es un campo abierto. Finalmente es como maravilla. El Parque Forestal de Concepción. Entonces hay mucha gente que lo transita, que lo utiliza, pero evidentemente con las restricciones ahora en este mismo momento estamos con cuarentena, entonces evidentemente no hay tráfico, digamos, de personas.
Para mi gusto el
pero
campus
tenemos la ilusión de que ya de el próximo año podamos abrir de nuevo las puertas.
El próximo año, público. Eventualmente, inclusive en el verano, o sea, pensando en que si alguien se da una vuelta entre enero y febrero por Concepción, quizás tenga la opción de poder entrar a ver este mural Presencia de América Latina en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción.
De todas maneras, porque nosotros no cerramos nunca, ¿no?
Claro.
O sea, cierra la universidad, pero la Pinacoteca sigue abierta todo enero y todo febrero. Entonces, ahí hay un buen panorama, que es finalmente un panorama obligado para cualquier turista, ¿no? O sea, el mural de la Universidad de Concepción, Presencia de América Latina, es un icono de la ciudad, pero también es un icono nacional. Fíjate que ahora de Estados Unidos, de una universidad donde se va a hacer un museo latinoamericano, nos estaban pidiendo la cesión, digamos, de derechos, porque ellos quieren reproducir el mural a la entrada de este museo latinoamericano.
Ah, qué bonito.
Entonces eso nos habla de que hay una visión que también tiene que ver internacional sobre un juicio estético de que este mural en particular tiene una calidad estética que no es igual a otros murales. Si uno, yo ya como parte a mí me fascina, ¿no? Y tengo la pega que es como el sueño del pibe, ¿no? Uno estar metido en el arte y estar dirigiendo algo que tiene que ver con arte. Tú te detienes a mirar el mural y te das cuenta que tiene varias capas de pintura, ¿no? No es una pintura plana. Finalmente, Camarena ahí pintó un mural que lo trató básicamente como una pintura al óleo, ¿no? Como un óleo sobre tela. Entonces tiene unas delicadezas que son perceptibles cuando tú estás frente a él, que incluso la fotografía no los captura. Pero para los que son pintores y saben del tema, es como una pintura por capas, ¿ah? Sí, tipo Rembrandt.
Y la cantidad de detalles que tú encuentras. Cada vez que lo ves de nuevo, encuentras cosas que no habías visto antes, y además ves ese hermoso parte, digamos, de un poema de Pablo Neruda que está escrito, ¿no es cierto?, sobre toda la obra. Lo voy a leer. Y no hay belleza como esta belleza de América extendida en sus cerros de piedra. Espérate, aquí se me olvidó una palabra. En sus cerros de piedra y poderío, perdón, sí, en sus ríos atávicos y eternos. Una frase que está extraída de algún lado, fue especialmente hecha por Pablo Neruda para esto.
No, es que hay una anécdota ahí en eso.
A ver.
Porque González Camarena estaba pintando el mural, ¿no? Ahí con su overol, con su ayudante, y Neruda andaba de visita, ¿no? Entonces, de esa época, el rector David Stichi lo llevó y le mostró la pinacoteca, porque ya estaba construida, ya se estaba construyendo el mural, y él entró y se impresionó con este mural. Y él le dijo, Neruda, le dijo a González Camarena que le iba a escribir algo para que pusieran el mural. Y eso es lo que está ahí. Entonces lo que está escrito ahí es exclusivamente del mural.
Qué fantástico.
Para el mural.
O sea, Pablo Neruda se vincula con probablemente las dos o dos de las más importantes obras mexicanas en términos de arte de Chile, ¿no? Porque fue él el que trajo a David Alfaro Siqueiros para que hiciera ese mural impresionante que está en la Escuela de México de Chillán, donde Javier Gutiérrez, otro grande mexicano, también hizo lo suyo, ¿no? Ese es otro hito de nuestro país que hay que conocer.
De todas maneras, y mira, y ahí tú, Rodrigo, me das la pauta también para contarle algo a la gente, que, por ejemplo, los últimos dos años, tres años, tú sabes que se hace en septiembre, ahora se hace el Grito de México, ¿no?
Ya.
Es la fiesta de celebración nacional, el Grito de la Independencia. Y durante tres años, el embajador de México viaja a Concepción y hace el grito, el mismo, ahí frente al mural. Y se junta toda la comunidad mexicana.
¿Estamos hablando de algo que pasó antes? ¿Cuándo fue esto que estás contando?
No, te estoy hablando del año pasado.
¡Ah, no te puedo creer! ¡Qué bonito!
Claro, y el embajador anterior también lo hizo dos veces. Entonces, y nosotros tenemos mucha vinculación con el gobierno mexicano a través, digamos, del mural y de colaboraciones que ellos nos han hecho también para ¿cómo se llama? La restauración,
sí, claro.
El grito de Hidalgo, así se llama.
Ah, perfecto.
El dato, ¿eh? Del cura Hidalgo que grita. Entonces, en México hacen la restitución de escena, ¿no? Y es un acto muy simbólico y muy 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 hermoso, ¿no?
Es muy lindo. Entonces, el vínculo de Chile con México a través de la solidaridad que ha tenido México con nosotros, porque estamos hablando del mural Presencia de América Latina, ¿cierto?, en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, que México en el fondo ayuda a construir la pinacoteca y ayuda, exacto, digamos, o sea, regala, sí, digamos, que este mural, sí, o sea, se financia un edificio hecho para una obra de arte, una cosa que es única, digamos, ¿no es cierto?
Sí, ¿no? Y cuando se dice eso, México en el corazón, yo creo que para nosotros los chilenos, los mexicanos, son unos hermanos, a pesar de estar tan lejos, digamos, pero donde hay mucho aporte de México en la cultura chilena.
Totalmente. Entonces, mencionábamos lo de Siqueiros y Javier Gutiérrez en Chillán. Tenemos el ejemplo de Juan O'Gorman con la María Marner en el mural de la piscina Tupagua en Santiago.
Exacto, sí.
Tenemos la escuela... Perdón, dime.
O sea que, finalmente la idea del muralismo nace, digamos, de ese núcleo, ¿no? Que filtra toda América Latina.
Así es, y me estaba acordando que en la escuela de México, se llama Escuela de Box, y no me acuerdo el nombre exacto, pero es la escuela de Box que está en el centro de Santiago, ahí al lado de la Norte Sur. Por fuera hay un mural hecho por María Marner, hermoso, y adentro hay dos murales, uno de un artista mexicano que no me acuerdo el nombre, y otro de Nemesio Antúnez, que hace poco, en el fondo, los que somos fanáticos de Nemesio Antúnez nos enteramos que había otro mural que se sumaba a estos murales que hizo Nemesio Antúnez en algunos cines del centro de Santiago. Entonces, sí, son varios los hitos, digamos, donde hay este vínculo a través de la cultura y el arte entre Chile y México. Qué importante ese vínculo, qué importante la hermandad que hemos tenido estas dos naciones y qué generosos que han sido los mexicanos con los chilenos.
Sí, no, de todas maneras. Y aparte también que tú ves que esa, como esa vitalidad, ¿no?, que tiene el mexicano, ¿no?, esa convicción, ese apapachamiento que dicen ellos, ¿no?, que es como cuando dicen ahí que es como abrazar con el alma, es algo que les fluye y que se nota mucho en su arte, un arte muy vivaz, muy muy seductor y por ende muy deseable también de querer ser aprendido. Yo siento que una de las cosas que tiene, por ejemplo, el mural de la Pinacoteca es que cuenta una historia que tiene algunos rasgos que son dramáticos, pero uno no lo puede ver en un estado de depresión, porque realmente es un mural que está lleno de colores, lleno de luces. Entonces, es como diría Nietzsche, ¿no?, terriblemente bello.
Así,
¿no?,
es.
La historia es terrible, pero el mural es muy hermoso en su confección.
Terriblemente bello. ¿Tú dirías que Jorge González Camarena, el autor, digamos, de este mural, independiente de todos sus ayudantes mexicanos y chilenos, si uno tiene, digamos, en la primera fila de la historia del muralismo mexicano a Rivera, a Siqueiros y a Orozco, inmediatamente como en la segunda línea, podríamos decir que está González Camarena y también Javier Gutiérrez, que es el que pintó con Siqueiros en Chillán? ¿Son como los más importantes después de esos tres, que son como los dioses de alguna manera?
O sea, yo creo que para nosotros sí. Aparte que igual, tú sabes que igual todos estos posicionamientos también son bien cuestionables, ¿no? Uh-huh. O son observables, porque hay a veces cuestiones políticas, cosas de visibilidad que hacen que unos sean más conocidos que otros.
Es verdad.
A veces la afiliación a una militancia política te hace aparecer más que otros. No sé, pensemos en Neruda y Pablo de Roca, por ejemplo.
Claro, por supuesto. No sé. Tienes razón.
Pero,
de hecho, Siqueiros trató de matar a Trotsky. O sea, claro. Tiene un currículum bien particular. No, y Pablo, sí, Neruda lo salva de la cárcel trayéndolo a Chile.
Claro, no, sí.
Esa historia es notable.
Sabor que tiene el sabor que tienen los mexicanos, ¿no? Que viven la vida así intensamente, ¿no? Y eso se nota, digamos, en las obras que ellos plantean.
Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Pirasés, el director de extensión de la extraordinaria y maravillosa Universidad de Concepción, qué lugar, y de la Pinacoteca o Casa del Arte José Clemente Orozco, ¿no es cierto?
Exactamente.
Ese es el nombre,
sí,
así como
nombre completo.
Formal. Y José Clemente Orozco, sí, es el Orozco muralista, digamos, además, ¿no? O sea,
sí, claro que sí.
Todo,
claro que
todo
sí.
Se junta en nuestra conversación. La Pinacoteca tiene más de 2.500 obras en su colección. Cuéntanos un poquitito, sí, cómo se compone la colección de la Pinacoteca, porque cuando uno pueda ir, y ustedes reabran, no solamente te vas a ir a ver este mural Presencia de América Latina que te va a dejar así como abofeteado durante 20 minutos, sino que después vas a poder ver también muchas de las obras que están expuestas, obviamente, no todas, porque son, pero cuéntanos qué es lo, cómo se compone un poco lo que generalmente se exhibe de la colección que ustedes tienen.
Mira, por ejemplo, te cuento un dato. Nuestra parte importante de nuestra colección ahora está en el Museo de Bellas Artes.
Ajá.
A raíz del centenario, nosotros en enero hicimos la inauguración de la Pinacoteca en el museo, que todavía evidentemente debe estar el pendón colgando fuera del Museo de Bellas Artes. Alcanzamos a estar un mes,
ay, qué
pena, ¿no? Y vino la pandemia y lamentablemente y la tenemos allá, y estamos en el tema de que Santiago está en cuarentena, Concepción también.
Ucha.
Entonces estamos ahí en el
tránsito. ¿Qué cantidad de obras?
Hay muchas obras importantes que están allá en Santiago.
¿Qué cantidad de obras prestaron?
Tenemos 93 obras.
Ah, una cantidad importante, ya, okay.
No, si ocupamos todo el ala norte completa, las dos rotondas y las tres salas grandes. Entonces, una exposición importante. O sea, diría yo que es la más importante que ha tenido la Pinacoteca fuera de Concepción.
Perfecto. Y dentro de lo que es la colección misma, independiente de dónde esté, ¿cuáles son como los grandes hitos de esta colección de la Pinacoteca?
Bueno, el hito más importante de la colección es la colección de la generación del 13, ¿no? Donde ahí hay una colección que fue un poco como partió la Pinacoteca, porque cuando llegan los mexicanos y ofrecen, digamos, hacer una construcción para cooperar, digamos, en la reconstrucción de la universidad, Tole Peralta, que en aquella época era el director, propone que lo que se necesitaba era una casa del arte, ¿no? Y se necesitaba una casa del arte porque se tenía una colección de 541 obras, ¿no?, que eran de de un señor de apellido Vázquez, ¿no? Que fue coleccionando estas obras de la generación del 13, ¿no? Donde estaban, no sé, Gordon, por ejemplo, o Ezequiel Plaza, y su hermana era esposa de uno de estos pintores, y él tenía un puesto administrativo en La Moneda. Entonces, como eran pintores que tenían, no pertenecían, digamos, a una clase social alta, sino muy por el contrario, ¿no? Algunos de ellos tenían un kiosco de diario, cuenta por ahí Romero en sus libros, ¿no? Ajá. Entonces, siendo así también ellos, este Vázquez Cortés, ¿no? Empezó como a comprarle pinturas, ¿no? Primero, me imagino yo, como por ayudar, después porque lecciona, por lo demás hay muchos autorretratos de Vázquez Cortés, y esto lo lleva a generar una colección de 541 obras que él, al final de su vida, dona a la Universidad de Concepción y genera, digamos, este patrimonio que da y justifica la construcción de la Casa del Arte.
Chuta, o sea, ese filántropo no se imaginó nunca el poder que tendría esa donación, porque si no, quizás jamás habría llegado, ¿no es cierto?, este aporte de México, además de gracias a que Valdivia lo rechazó, tal como tú nos contabas.
Qué interesante. Efecto gran bola, como diríamos.
Sí. Así es. Ay, qué ganas de poder ir a la Pinacoteca apenas se reabra. Yo además encuentro que para el verano, ya que este verano lo más probable es que muchos chilenos que antes tenían la posibilidad quizás de salir fuera de Chile van a vacacionar acá adentro, no se van a atrever probablemente a subir un avión. Y Concepción es un gran dato en febrero, por ejemplo, porque yo me acuerdo una vez que fui con mi familia hace poco, 3 o 4 años, los hoteles son regalados en Concepción en febrero porque no va nadie. Concepción es más una ciudad de trabajo. Entonces, me acuerdo que, esto lo contaba antes, dormimos en un hotel súper bueno y pagábamos como 30 lucas la noche. Y toda la familia en un hotel rico con desayuno incluido, estamos hablando 30 lucas por todos, y nos paseamos por la Pinacoteca y nos paseamos por la Universidad de Concepción y por su parque, y fuimos al ¿cómo se llama? Al Parque Ecuador. Concepción es una preciosa ciudad y creo que es una súper buena forma de, por ejemplo, ir avanzando hacia el sur. Ah, paramos en Concepción un par de noches y aprovechamos de conocer todo esto. Así que ojalá ustedes puedan abrir, si se dan las circunstancias, para que este verano los chilenos que vayan hacia el sur puedan recorrer la Pinacoteca, esta Casa del Arte, Rodrigo. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Rodrigo, te agradezco mucho el contacto, y también quiero invitar a la gente a visitar nuestro sitio en Facebook.
Eso.
Que es Extensión Pinacoteca, y justamente estamos teniendo nuestras exposiciones virtuales, y ahora el 28 de septiembre, el lunes 28 de septiembre, vamos a hacer un recorrido virtual por la colección de la Pinacoteca a modo de clausura de la exposición del Museo de Bellas Artes, la Pinacoteca en el Museo.
Excelente, ¿no?
Así que los invitamos para que vengan con su copita de vino.
Eso.
Porque ya como no podemos tener de cóctel, pero sí brindamos a través de la pantalla para no perder el hábito y la fraternidad.
Pinacoteca 360.udec.cl para que vean el mural Presencia de América Latina y para que después vean el cierre de esta exposición que lamentablemente apenas se pudo ver en el Museo de Bellas Artes. Gracias, Rodrigo, un abrazo desde Santiago hacia Concepción.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Estamos a la hora, gracias, Rodrigo. Nos vamos al corte, 2:43, ya vuelve Santiago Adicto.
Este invierno cuidarnos es tarea de todos. En Enel hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Esta canción es para ti.
Ay, hijo, qué tierno, me encanta. Qué lindo, hijo. Bonito.
Lo que todos queremos es escuchar la música que nos gusta. Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify. Más cerca de lo que quieres.
Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla. Evolución Made in Toyota. Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de seguridad Toyota Safety Sense. Motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en Toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 46 minutos. Vamos al acertijo musical. Nos gusta tener que usar la neurona para poder acordarse del artista y de la canción. Esto está difícil, pero no tanto. No tanto. Oye, el impacto de la crisis sanitaria estará profundo, está siendo profundo. Por eso en Aguas Andinas se han comprometido por una reconstrucción verde y social para Chile, generando infraestructura contra el cambio climático, creando miles de nuevos empleos, qué importante, y fortaleciendo el suministro futuro de agua. Pero son puras cosas estructurales, porque invertir en agua y medio ambiente como motor de desarrollo es lo que más mueve hoy a Aguas Andinas. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social y celebrando los 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Una inversión de 113 millones de dólares solamente en limpiar el río de aguas servidas y de más de 1.000 millones de dólares en inversión en infraestructura para la regeneración y acondicionamiento de agua en las biofactorías que tiene Aguas Andinas. Realmente un proyecto maravilloso para Santiago, el del Mapocho Urbano Limpio. Oye, buscas un departamento con un diseño exquisito y una ubicación súper privilegiada, el edificio WOC de la inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, ahí mismo, al lado del Paseo del Bañeo, a menos de 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario, y lo puedes conocer muy en detalle, grabado por dentro, con una pareja que lo vive, grabado con un dron por fuera para que veas su belleza como proyecto arquitectónico y su barrio. Y todo eso lo puedes encontrar en hexacon.cl. Además es un blog, hexacon.cl/blog. Hay un excelente post para recomendación de carnes premium para este 18. 6 delivery de carnes premium para que puedas realizar un asado en pandemia. Nos recomiendan Asados y Punto, nos recomiendan Don Joselo Carnes, nos recomiendan A Punto, tal cual. Y otras más lo puedes ver en hexacon.cl/blog. Y con su sistema Toyota Safety Sense, el espectacular All New Toyota Corolla entrega innovadoras funciones de seguridad como el sistema de precolisión o luces altas automáticas. Conoce esta nueva generación que sigue haciendo historia en Toyota.cl, y si se meten al Instagram @ToyotaChile van a ver los distintos videos para el lanzamiento de este All New Corolla, que está realmente hermoso. Es el auto más vendido de la historia hace ya más de 20 años. Y esta generación nueva en diseño, en seguridad, en prestancia y el hecho que haya ya un modelo híbrido, ya tiene 7 modelos híbridos Toyota en Chile. No, realmente espectacular. Dense una vuelta por @ToyotaChile. Y este invierno, cuidarse es tarea de todos. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital descargando la aplicación Enel Clientes o ingresando a Enel.cl. Ahí vas a poder enterarte de cosas tan potentes como que Enel Generación recibe la autorización, la recibió ya, para adelantar el retiro y desconexión final de Bocamina 2. Y eso hace que el 2022, en 2 años más, Enel Chile será la primera compañía del país que deje de generar envase a carbón. Extraordinario, qué rico dar buenas noticias. Oye, y siempre los viernes nos gusta recomendarles uno de esos maravillosos libros que ha hecho Entel y que solo se pueden ver en PDF, en su página, porque son libros en el fondo hechos por ley de donaciones culturales que no se venden. Les quiero recomendar Santiago desde el aire, una joya hecha por Guy Wenborn junto a Entel. Se puede ver completito en PDF. Todo eso en informacioncorporativa.entel.cl/libros. Ya, esto es Mike Oldfield y este se llama Family Man, ¿cierto? No me acuerdo quién la canta, así que me voy a poner un 6-5 nomás, ¿ya? Pero lo importante es que está en un disco de Mike Oldfield y se llama así. Escuchamos y a la vuelta hablamos con Felipe Blanco del Festival de Cine de la Universidad Católica en su edición 44. Mazo de Mike Oldfield, Family Man, lo que recién escuchábamos. Sí, sí, ustedes se acuerdan que hay una de Hola Notes, sí, pero es cover. La original es esta, la de Mike Oldfield. Y estamos ya en línea con Felipe Blanco, el director del Festival de Cine de la Universidad Católica, que este año tiene su edición número 44. Hola, Felipe.
¿Cómo estás, Rodrigo? Soy programador más que director, en realidad.
Programador. Bueno, sí. Finalmente el que programa de alguna manera es el que dirige. Pero ok, hacemos la aclaración. Programador. Es como el chef de alguna manera, aunque el restaurante tenga otro dueño. Don Felipe, cuéntenos por favor de esta edición inédita, por su gratuidad, por su nombre, nos vemos en tu casa, por el hecho de que lo vamos a poder ver desde nuestros computadores o teléfonos, ¿no es cierto?
Sí, bueno, ahí lo que hicimos fue un poco sumarnos a la tendencia, ¿no? Es decir, por la urgencia, era necesario liberar contenido. Yo creo que el problema de la pandemia, más que un problema de salas, digamos, un problema de contenido. Y era importante que ese contenido fuera lo más asequible al público. Y en ese sentido, ¿no? Como así una tendencia de los festivales acá, ¿no? Es liberar los contenidos para que la gente básicamente pueda acceder a ver las películas. Y es un poco lo que hicimos, hicimos festivales más, bastante más acotados, que en general suele durar 2 semanas y media, ¿no? Incluso algún momento duraba todo el verano, hace varios años, digamos, era enero y febrero, una locura. Y en este caso hicimos un festival acotado de 7 días, con un día para postar una película de inauguración y después dejar 6 días de programación más bien continua. Y estamos terminando, bueno, empezamos hace 2 días, estamos terminando el martes.
Esto partió el día 9, ¿no es cierto? Se hace 2 días, este fin de semana full, y quedan, ¿cierto? Ya, 2 días todavía de la próxima semana. ¿Eso significa que yo puedo, durante todo el día, digamos, si es que yo me dedicara solo a esto, podría ver películas una tras otra, o tengo que esperar horarios en que se van a mostrar? ¿Cómo funciona eso, Felipe?
Eso dependía mucho de los dueños de las películas, digamos, de los...
Okay.
Las películas chilenas están todas con ciertas condiciones, digamos. De las 4 películas chilenas que son relativamente recientes, que son estrenos, como el caso de Cordillera de los Sueños...
De Patricio Guzmán.
Exacto, que fue la película que inauguró el festival, la película Apertura, y es la película que va a cerrar el próximo martes. Había restricciones de que podíamos tener 2 funciones durante todo el festival y para un público máximo de 150 entradas online. Es decir, hay el sistema, digamos, que es la plataforma FES, una plataforma española con la que estamos trabajando, se limita, digamos, el acceso, por lo tanto, en horarios, en franjas de horarios, okay, y en tickets disponibles para poder verla.
¿Quedan tickets para el martes, para el cierre?
No,
ya se
no
acabaron, ya, ok.
Pero esto es importante, en general, FESCON, las entradas no se pueden adquirir con tanta anticipación, digamos, y esto un poco lo digo para el resto de las películas que sí están abiertas. Es decir, 2 días después de adquirir la entrada, se pierde, así que hay que volver a adquirirla. Para poder entrar en la franja de estos 2 días, digamos, mínimos que se pide para acceder a una función. Eso significa, digamos, que en general, un poco estábamos hablando de las películas que están restringidas, que son básicamente las 4 películas chilenas: La Cordillera de los Sueños, Vendrá la Muerte a tus Ojos, El Último Largo de Torres Leiva, Historia de mi Nombre, Aide y El Pez Volador, que son los documentales de Karin Cuyul y Pachi Busto, y eso también está limitado. Lo que no está limitado, en el fondo, y esto creo que es importante que la gente lo sepa,
¿sí?,
son esencialmente los estrenos internacionales.
Ah, qué bueno. Okay.
Que están abiertos desde ayer a las 00 y van a estar disponibles hasta el martes a las 23:59.
¿De qué cantidad de películas estamos hablando?
Estamos hablando de 8 películas en calidad de estreno. Hay películas francesas, hay una producción rumana, hay una producción chilena, ¿no? Estamos reestrenando en rigor, ¿no? Doctor Chance, que es una película un poco mítica que se filmó en Chile el año 97.
¿Puedes repetir el nombre?
Doctor Chance.
Ya.
Que es una película de un director francés muy notable, que a mí me gusta mucho, que es F.J. Ozan. Es un cineasta muy fluido, digamos, por la estética retro, digamos, es bastante postmoderno en ese sentido. Se genera un universo un poco similar al cómic, pero con muchas referencias al cine clásico, ¿no?, esencialmente. Y Doctor Chance está un poco en esa línea. Fue una película que fue casi una coproducción con Chile. Y en el elenco estaba Francisco Reyes, que no es un papel tan importante, pero está presente bastante en la película. Está Marisa Paredes. Y está Joe Strummer, el ex líder de The Clash. Digamos, una mezcla bastante extraña, una película que se filmó como una road movie en Santiago, en Valparaíso.
¡Qué buen dato! Filmada en Chile, es muy claro.
Y es muy raro, sí. Digamos, y es una película que se difundió bastante poco en su momento y que tuvo un reestreno el año pasado a raíz de... bueno, que Stan estaba interesado en poder mostrarla. Estuvo acá en Chile durante septiembre, hace básicamente un año atrás. Y se mostró en el Festival de Cine de Viña del Mar y se mostró en una función en el Cine Talamea. Pero en general ha sido una película con muy poca difusión, creo yo. Y creo que es una película que, en virtud, digamos, de lo extraño que era para ese tiempo, digamos, filmar no solamente con esas condiciones, digamos, de producción, sino además con esas coordenadas narrativas, digamos, con esa estética narrativa, era importante volver a exhibirla. Así que logramos tenerla durante 6 días también, completamente abierta.
O sea, perdón, Felipe, yo me meto ahora en tv.festhome.com. Encuentro el Festival de Cine de la Católica, encuentro la película, ¿cierto?, Doctor Chance, y yo me van a pedir que ponga algunos datos y la podría ver inmediatamente después de poner esos datos, salvo que haya, no sé, una cantidad impresionante de gente viéndola ya, digamos, ¿no?
Claro, en este caso es distinto. En el fondo, yo creo que es más fácil entrar directamente por cine.uc.cl.
Ah, buen dato.
Ahí pinchas el link al festival y lo que hace básicamente es generar una clave, una cuenta. Una cuenta que es una cuenta básica, que te demoras un minuto, que es tu nombre o un nombre, digamos, y una password. Y con eso ya tienes acceso al festival. Lo que hay que hacer, en el fondo, es que uno empieza a realizar la programación, pincha la película que quiere y adquiere un ticket. Y ese ticket valida inmediatamente para poder ver la película, o si es una película que tiene restricciones de horario. Por ejemplo, pensando en La Historia de Mi Nombre, digamos que se exhibe se exhibe el sábado a las 7, esperas, digamos, y en la hora de la función entras, digamos, sin ningún problema. Es decir, es esa mecánica, esencialmente.
Excelente.
Es bastante simple, en rigor, digamos, y lo interesante es que aparte de las funciones que están con ciertas restricciones de horario, que básicamente tienen sus funciones fijas, lo interesante es justamente toda la gama de películas, digamos, de documentales que está abierto, y además hay dos secciones de corto, una sección patrimonial en que estamos reponiendo, digamos, gracias al trabajo que ha hecho la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, de levantar su archivo fílmico, tanto del Instituto Fílmico, así películas del año 57 y del 65 aproximadamente, y de la EA, que van del 70 al 78, ese material, para que también un poco forme parte de la programación del festival, o parte de ese material. Seleccionamos 8 películas de ahí, que son presentadas por académicos, son películas cortas, digamos, la más larga dura, no sé, 28 minutos, 29 minutos. Y lo interesante es que son primeras películas de cineastas que en ese momento estaban estudiando, eran alumnos de la Católica, como Ignacio Agüero, como...
¡Ah, qué interesante! Constancia. O sea, los inicios de varios cracks.
Exacto, hay una película que dirigió Carlos Pinto partió como estudiante de cine de la Católica, probablemente no se acuerda, pero hay un par de cortos que están disponibles para ser vistos, no en el festival, sino en la plataforma del archivo online, pero aquí seleccionamos una, digamos, una parte de un tríptico, digamos, que se llama Infierno, que es la historia de un chico que va por primera vez, digamos, a tener sexo con una prostituta. Ese, por eso, podemos decir que se parece un poco a los ambientes nocturnos, digamos,
sí,
de
claro. Culpa.
Pero es interesante verlo. Yo creo que el conjunto es bastante atractivo, digamos, porque hay una voluntad experimental en eso, y son estudiantes que tenían, no sé, entre 22 o 21 años, digamos, eran todos muy jóvenes. Y pensando en eso, también hicimos una muestra de estudiantes actuales de la escuela de la carrera de dirección audiovisual, películas hechas entre 2018 y 2020, también por estudiantes, y de alguna manera quisimos hacer una confluencia, digamos, entre los viejos estudiantes, antiguos estudiantes de los años 60 y 70, y los estudiantes actuales, digamos, generar un poco ese arco. Y todo eso también va a estar está disponible y está abierto, digamos, así que es cosa de entrar, crear la clave y empezar a ver las películas.
Buenísimo, realmente hay una cantidad importantísima de películas, es una oportunidad finalmente, dadas las circunstancias, de poder no tener que movilizarse hasta el centro de extensión de la Católica, de no tener que pagar una entrada y de poder ver tanto cine de manera gratuita, salvo algunas películas que ya en el fondo tienen su aforo completamente demandado, ¿cierto? Como la película de Patricio Guzmán, La Cordillera de los Sueños, pero hay mucha película para ver de aquí hasta el martes.
Sí, y además la Pato Guzmán se va a estrenar después, hasta el fin de mes.
Así es.
A escribir nuevamente, así que yo creo que va a estar disponible. Creo que lo interesante es ver un poco las que probablemente no vayan a llegar tan fácilmente a cartelera, como Police, la última película de ficción de Anne Fontaine, una cineasta francesa, un precioso documental de Alain Cavalier, un veterano, un dinosaurio del cine francés, que se llama Entre Vivant del Desaguas. Es un documental básicamente sobre la muerte, digamos, pero es muy lindo. Y una película de un director belga de origen holandés, que se llama Adoración, que es una suerte como de thriller entre amor adolescente y thriller, digamos, de psicópatas asesinos. Es una mezcla bastante interesante.
Y está también Varda por Agnes, o no sé cómo
se llama. Varda por Agnes, sí.
Claro, que murió recién, una mujer realmente extraordinaria, y entonces también es una posibilidad súper interesante de ver ese trabajo.
Sí, de todas maneras. Esa y La Gomera, que es una película de un rumano que se llama Cornelio Brumbiu, que es el caso de La Gomera es una suerte de híbrido entre comedia satírica y cine negro, de un oficial de policía que está infiltrado en una banda de delincuentes en España, y él además tiene cuentas pendientes con su pasado porque está vinculado también a un robo de muchos euros, digamos, por lo tanto tiene una suerte de doble militancia, y se genera, digamos, esta estructura elíptica, digamos, circular, digamos, en que finalmente tú no sabes para qué lado de, está efectivamente trabajando este personaje, pero está narrada, digamos, como una sátira, digamos, es muy entretenida y, bueno, él es uno de los grandes narradores europeos de este momento, así que lo recomiendo absolutamente.
Gran panorama entonces para este fin de semana, Festival de Cine UC, edición número 44, estamos conversando y ya terminando la conversación con el programador de este festival, que es Felipe Blanco. Con Felipe además fuimos compañeros de la universidad, así que aprovecho para mandarte un gran abrazo. Igualmente, hace tiempo que no hablábamos,
maravilloso,
Felipe.
Maravilloso encuentro radial.
Sí, tal cual, exactamente. Un abrazo grande aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna, y que mucha gente se meta y aproveche de ver todas las películas que hay hasta el martes, cuando termina este Festival de Cine de la Católica. Lo más fácil entonces, cine.uc.cl.
Exacto.
Excelente, Felipe, un abrazo grande.
Nos vemos, gracias.
Y así terminamos, son las 3 de la tarde con 6 minutos, estamos súper pasados. Muchas gracias, Richie, por toda esta semana aquí en el control. Muchas gracias a la Francesca en la producción, muchas gracias a Lucho en el streaming, y un abrazo y gracias a Pitu en la dirección de Radio Duna. Nos encontramos el lunes a las 2 de la tarde. Que tengan muy buen fin de semana.